El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Tras la visita del Santo Padre a Tierra Santa, en la que a través de gestos, palabras, discursos y declaraciones ecuménicas nos ha confirmado en la fe tanto a nosotros como a los que habitan en aquella tierra herida, en palabras del custodio de Tierra Santa. Hoy me quiero referir a una grata noticia ocurrida en nuestra España, concretamente en Granada. La noticia es que el Hospital de San Juan de Dios, en pleno centro de Granada, volverá a manos de la Orden Hospitalaria que lo fundó hace casi 500 años. El presidente de la Diputación de Granada y el rector de la Basílica de la Orden Hospitalaria han firmado un protocolo de intenciones en virtud del cual la institución provincial cederá la totalidad de la propiedad del que fuera primer hospital moderno de la historia de Europa, creado por el santo Juan de Dios. Ambos han resaltado el carácter histórico de este generoso entendimiento entre la benemérita institución y la Diputación Granadina. En contrapartida, la Orden Hospitalaria ubicará, tras las reformas oportunas, el Museo de la Provincia, que acogerá el depósito de todas las obras de arte de la Diputación. En el acto, el presidente de la Diputación resaltó que el hospital vuelve a la Orden Hospitalaria, que es lo mismo que decir que vuelve a Granada, porque la Orden es Granada y porque no se puede entender Granada sin la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, sin su atención sanitaria a los más desfavorecidos y sin los comedores que todos los días abren sus puertas a los más necesitados. Nunca Granada podrá devolverle a Juan Ciudad todo lo que los hermanos han hecho por nosotros, lo que hacen y lo que harán en el futuro, dijo el presidente de la Diputación, que recordó que la Granada, que en sus escudos preside todos los centros del mundo, está en los corazones de los millones de personas que han sido atendidas por la Orden. Por su parte, el rector de la Basílica de San Juan de Dios agradeció la cesión de lo que será un bien múltiple al recuperar la Orden, su buque insignia, pues es la casa madre donde están los arraigos principales de la Orden. Tenemos absolutamente claro, dijo, que somos de Granada y para Granada. Desde aquí, nuestra felicitación a los hermanos de San Juan de Dios y a Granada.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Hablamos del taller de solidaridad y tenemos aquí dos invitados.
Efectivamente. Bueno, primero te digo que la Fundación Taller de Solidaridad, con la que ya hablamos hace años, porque no es una novata, nace como una iniciativa puesta en marcha por la Congregación de las Siervas de San José. Y es, por lo tanto, una organización no gubernamental con el específico de ser una fundación, que es además independiente, que está en todo el Estado español y, por supuesto, que no tiene ánimo de lucro. Se dedica a la cooperación internacional, pero trabaja también en, además de los proyectos, evidentemente, en la sensibilización, la educación y el voluntariado. Y como tú decías, tenemos aquí a dos invitados que son personas responsables de esta fundación. Es Sonia Carralafuente, que es la responsable de comunicación. Buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes, María.
Y Rafael Veiga de Diego, que es el coordinador de la fundación. Muy buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la introducción que he hecho es una generalidad. Se puede leer en la página web, que es de donde yo la he sacado, evidentemente, pero nos gustaría profundizar un poco más en cuáles son los objetivos que llevan a las Siervas de San José a poner en marcha la Fundación Taller de Solidaridad.
Bueno, hablo yo porque estuve presente un poco en el nacimiento de la organización.
Está bien.
Y bueno, la Sierva de San José hace unos 13 o 14 años, en un capítulo general, recogiendo las distintas propuestas que les llegaban de las provincias principalmente de España, pues entendieron que podía ser una respuesta a esas propuestas el crear una organización pues que fuera canal de la solidaridad, que ya se estaba llevando a cabo en su entorno, en los centros educativos, en otras plataformas, de cara a sus mismas, a las hermanas en otros países y a otros proyectos, ¿no? Y también como una plataforma para los laicos, ¿no? Laicos que en ese momento, entre los cuales me incluyo, pues estábamos trabajando como voluntarios o bien profesionalmente en otras organizaciones y que teníamos ahí pues ese sentir, ¿no? Compartíamos esa espiritualidad y nos gustaría o nos gustaba pues tener un lugar donde poder hacerlo como más en casa, ¿no?
Vamos a decir. O sea, que no se trataba solo de que fuera algo de las monjas, por decirlo coloquialmente, sino que fuera un trabajo conjunto entre laicos y religiosas.
Eso es parte de el espíritu de la, digamos, de la fundación viene también por ahí, ¿no? De hecho, el patronato de la fundación está compuesto desde el principio casi mitad y mitad con laicos y religiosas.
Bueno, llama la atención que hay cuatro ejes que, digamos, son los valores o el carácter, el sello que quiere imprimir Taller de Solidaridad a su fundación, que son solidaridad, justicia, compromiso y utopía. Lo de solidaridad, justicia y compromiso, pues no llama demasiado la atención porque es lo que dicen todas. Pero lo de la utopía especificado, esto sí, porque una utopía es algo que se tiende a hacer, pero que nunca se consigue. Uh-huh. Entonces uno se pregunta, ¿querer transformar el mundo es imposible? ¿Es una utopía?
No es imposible, pero no es un camino de...
Vamos, de rosas.
Exacto, ni tampoco corto. Ya. Así que yo creo que el tema va por ahí, que a lo mejor nosotros, los que estamos en Taller de Solidaridad, pues estamos trabajando por un mundo más justo, pero a lo mejor el mundo tan justo como lo quisiéramos, pues no lo llegaremos a ver nosotros a lo mejor, pero eso no quita que haya que trabajar por él.
Bueno, lo importante, o sea, es aportar un granito de arena.
Cierto, claro. De todas formas, en el año 68, sí, que ellos no habían nacido, pero tú y yo sí, pues...
creo.
Decíamos aquello de seamos realistas,
pidamos lo imposible. Claro.
O sea que vamos a seguir siendo realistas y utópicos porque si no, no estaríamos en esto, evidentemente. Sonia, ¿hay unos destinatarios o unos colectivos concretos a los que se dirigen los proyectos de la Fundación Taller de Solidaridad?
Sí, bueno, la Fundación trabaja principalmente por potenciar el papel de la mujer y la mejora de su situación en países en vías de desarrollo, sobre todo porque las cifras nos indican que es el colectivo más desprotegido. De hecho, pues conocemos esa frase mítica de la pobreza tiene rostro de mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno de los factores que nos mueve es la educación para la mujer, para conseguir que éstas sean protagonistas de su propio desarrollo. Sobre todo teniendo en cuenta que el 70% del analfabetismo en el mundo lo protagoniza este colectivo. También trabajamos por mejorar sus condiciones laborales, por conseguir que éstas puedan llegar a montar sus propias empresas, sus propios negocios, ya que el 53% aproximadamente de las mujeres pues tienen condiciones laborales muy injustas y se enfrentan a una vulnerabilidad importante. Entonces, bueno, ese es nuestro principal colectivo, aunque también trabajamos en el entorno de la mujer, como es la infancia, la juventud.
Sí, o sea que digamos que la mayor parte de los proyectos tienen esos protagonistas. Uh-huh. La educación como base y el potenciar el trabajo y la formación de la infancia y de las mujeres, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Hay, según he visto también, que está muy bonito porque se lo comentamos a los oyentes y te lo cuento a ti, Pepe, hay un mapa en la página web y donde están coloreados los países donde están presentes. Uh-huh. Pinchas en el país, fíjate qué bonito, y entonces aparecen los proyectos en los que están trabajando. Podemos entender que los proyectos, los países en los que están trabajando, son aquellos donde está presente la congregación de las siervas de San José, ¿o no necesariamente?
No necesariamente. De hecho, estamos presentes, por ejemplo, en Nicaragua, donde tenemos una importante labor para nuestro tamaño de organización, ¿no? Como hemos tenido bastantes proyectos, y es un país donde no están presentes las siervas de San José. Mm. Y también trabajamos con muchas organizaciones en los países que, aunque estén las siervas, pues tenemos muchos proyectos con otras organizaciones locales de desarrollo. Algunas que tienen que ver también con la Iglesia, como por ejemplo la Compañía de Jesús, donde tenemos muchos proyectos, por ejemplo, en Perú, donde tenemos un trabajo bastante también de largo recorrido. Pero otras organizaciones locales y sociales que no tienen que ver con la Iglesia también. O sea que en ese aspecto intentamos pues buscar lo que es sobre todo el beneficio para la gente, ¿no? Que realmente es lo que importa.
Cuando hablamos de una fundación o de una ONG que está vinculada a una congregación religiosa o a la Iglesia, parece que uno tiende a pensar, bueno, estos no tienen problemas de dinero, porque claro, está la congregación o está la Iglesia detrás, pues poco mucho algo de dinero hay. pero para hacer proyectos hace falta dinero. ¿Cuáles son las fuentes de financiación con el panorama actual que tenemos de la Fundación Taller de Solidaridad?
Bueno, pues las fuentes de financiación en estos momentos pues son las que, bueno, la mayor parte de organizaciones de cooperación todavía, y digo todavía porque no sé hasta cuándo durará esta forma de financiación, pues son las, en primer lugar, las aportaciones privadas que recibimos pues de nuestros pequeños donantes, de la propia congregación, de también actividades que hacen nuestros comités de voluntarios a lo largo del año para recaudar fondos para los proyectos. Y después también pues tenemos financiación de con cargo a los fondos que tienen las administraciones públicas para la cooperación y el desarrollo. Bueno, porcentaje que evidentemente ha disminuido en los últimos años, ¿no? Con los recortes que las organizaciones de cooperación hemos sido los primeros en sufrir.
Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo batirse el cobre en una organización grande que en una organización pequeña. Pequeña que mueve 1 millón de euros de volumen, que no es ninguna tontería para una fundación más bien pequeñita. En cualquier caso, lo que sí que es evidente es que la cooperación tiene un rostro importante, mal que le pese a muchos, en los misioneros y las misioneras. Digamos que la cara visible de muchos de sus proyectos son misioneros y misioneras. En ese caso, ¿cómo están llevando ellos, cómo repercute en ellos, los que están allí, esta crisis de aquí?
Pues está repercutiendo, evidentemente. Ahora, por ejemplo, en el mes de enero, que estuvimos de visita en Nicaragua, pues evidentemente la crisis de aquí la están padeciendo allí también, ¿no? Y ha habido muchos proyectos que se han tenido que, o si no cerrar, desde luego, pues han bajado mucho los medios con los que contaban para llegar a muchas comunidades, que se están quedando, pues por ejemplo, sin servicios educativos, que era una parte que estábamos implementando, digo como ejemplo, ¿no? O sea que lo que sí, pues la gente de allí tiene una capacidad para reinventar y hacer con poco lo que a veces nosotros aquí no sabemos hacer, ¿no? O nos hemos paralizado un poco. Y esto hablo también de las organizaciones sociales, ¿no? En España. Y luego, a otro nivel, también hablando que hablabas de los misioneros, yo creo que esa es una de las partes que las organizaciones de la Iglesia contamos como activo fuerte, ¿no? Porque yo creo que sí que a nivel de la sociedad española los misioneros siguen siendo un referente de honestidad, también de eficacia y eficiencia a la hora de, ¿no?, de gastar esas ayudas y esos fondos, que hay muchos canales de solidaridad abiertos, a veces con intermediarios, como puede ser nuestro caso, ¿no?, y otras veces directos, ¿no? Típica parroquia de tal sitio que tiene un misionero, una persona que ha venido por allí o es de ese lugar, y todo eso ayuda pues también a hacer red y bueno, y a que todavía nosotros pues contemos con un colchón para poder mantener algunos de los proyectos, ¿no?
En cualquier caso, no parece que el panorama sea muy alentador, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde la Fundación Taller de Solidaridad?
Pues la verdad que no es alentador, pero bueno, en cualquier caso yo creo que hay que seguir trabajando por ello. Y bueno, retomando lo que decías antes, María Eugenia, del trabajo con las misioneras, nosotros, para reforzar esto, lo que estamos haciendo también es apostar por la formación de nuestras misioneras allí como contrapartes, para conseguir que se profesionalicen y puedan hacer unos proyectos que encajen mejor en las subvenciones.
Y... A que casi se los den formulados, ¿no? Que es eso.
Estamos trabajando.
Esa tope, esa barrera tremenda con la que uno se topa cuando pretende acceder a subvenciones públicas, que hay una burocracia de tal calibre que, claro, una misionera no puede pedir que se ponga a formular un proyecto porque dice, yo estoy aquí para otra cosa, yo trabajando, lo práctico, ¿no?
Claro, lo que pasa es que a veces cuando uno va a pedir el dinero aquí, pues necesita que los proyectos cumplan con unos requisitos y dar unos datos que, evidentemente, pues eso, las misioneras a veces les es difícil.
Sí. Bueno, una última cosa. ¿Cómo se puede poner uno en contacto con ustedes? Ahora, evidentemente, todo pasa por la red. Lo que no está en la red no existe. Supongo que yo he ido a la red por pura deformación profesional. Y la verdad es que se puede uno enterar absolutamente de todo, porque está muy bien explicado en la red. Pero, ¿cómo se pone uno en contacto? ¿Cómo se colabora con la Fundación Taller de Solidaridad?
Pues lo más fácil es, como dices, Eugenia, entrando en nuestra página web, que es www.tallerdesolidaridad.org, y también nos pueden seguir en Facebook, buscándonos como taller de solidaridad. Es interesante porque ahí vamos contando todas las actividades que vamos haciendo y cómo se pueden involucrar en el trabajo que estamos realizando.
Bueno, nosotros siempre hemos dicho dos cosas. Uno, que el que no se informa y no colabora es porque no quiere, porque no tiene voluntad. Y dos, que el único dinero que no llega es el que no se da, porque de todo lo demás somos conscientes y damos fe de que efectivamente llega, que esa es la pregunta recurrente desde que nos dedicamos a esto, Pepe, que hace ya 28 Muchos. Años más o menos, ¿no? Rafael Veiga y Sonia Carralafuente, muchísimas gracias. Ánimo con el trabajo y a pesar de las dificultades, por supuesto, seguiremos adelante. Buenas tardes.
Pues gracias, gracias María Eugenia y gracias a Rafael y a Sonia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Posible delito en Twitter.
Hay herramientas para que ustedes sepan quién se esconde detrás.
Evidentemente.
Tu privacidad en la red.
Perdonadme, que tengo a Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas. Y está
el secuestro que nos mantiene en vilo.
Usted es presidenta de Mujeres por África. Estamos todos muy preocupados.
Ernesto Sainz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
A tu derecha, Paco González. Detrás, Joseba Larrañaga. Enfrente, Pepe y Lama. Llega Tomás Guas. No es una emboscada. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El 80% de las personas en nuestro país confía en el trabajo de las ONGs. Entonces, ¿por qué solo una de cada 10 es socia de alguna de ellas? ¿Somos o no somos? Envía Somos al 28014 y da el primer paso. Infórmate en somosasi.org. Somos, ONGs unidas para cambiar el mundo.
Donación 1,20€, operado por Altiria, 902-002898.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, solemnidad de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Con este motivo, el Papa hace público un mensaje que este año lleva por título La comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro. También los obispos españoles, a través de la correspondiente comisión episcopal, dirigen su mensaje que este año se titula Al servicio de la humanidad. Ambos mensajes inciden en que las nuevas tecnologías han generado una nueva cultura que está transformando el mundo de conocer, de trabajar, de relacionarse, de vivir y de interactuar entre las personas y los pueblos. José Chovera, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, nos acompaña esta tarde. José Cho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Claro, el mensaje del Papa, lógicamente, es en positivo, pero las experiencias que estamos teniendo últimamente de las redes sociales parece que más bien van por el lado contrario, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que efectivamente las redes sociales son herramientas, las herramientas se pueden utilizar para bien y para mal. Y entonces, yo creo que también cuando empieza una herramienta, a veces se ve antes lo que es lo malo y luego poco a poco se van descubriendo las funcionalidades que tiene y las cosas buenas. Yo tengo la esperanza de que las redes sociales acabarán siendo, teniendo y aportando mucho más de positivo a las relaciones humanas que de negativo.
Claro. Los medios, dice el Papa, pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos a los otros, a superar los muros que nos dividen si estamos dispuestos a escuchar y aprender los unos de los otros. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Yo creo que todos tenemos experiencia casi real y cercana y ahora mismo metida en el bolsillo seguramente de que todos tenemos un grupo de WhatsApp con personas que a lo mejor hace tiempo, y a lo mejor familias, primos, y tenemos ahí un grupo y desde que tenemos ese grupo todos estamos más informados de lo que hacen los demás, de qué hacen nuestros primos en no sé dónde, y esto hace que realmente se cree una cultura de encuentro a través de las tecnologías. y es el momento también de escucharles, de saber lo que tienen esos amigos, esos hermanos, y de las dificultades que pueden tener. Y bueno, yo creo que sí, que las tecnologías nos están uniendo mucho y es una oportunidad para sacarles rendimiento, ¿no? Yo creo que es una cosa valiosa, que la tenemos muy al alcance de la mano y la podemos utilizar y beneficiarnos todos.
Sin duda los medios pueden colaborar a esa cultura del encuentro que dice el Papa. En ese sentido podríamos decir que son como un don de Dios, pero también nos pueden aislar, nos pueden hacer más individualistas. Ese sería quizá el aspecto negativo.
Sí, efectivamente, ¿no? Es cara y cruz de la misma realidad. Los medios de comunicación, pero todos, ¿no? No solo las redes sociales, sino todos.
Todos en general, sí.
Crear una burbuja en la que nos movemos y creemos que la realidad es así. Y bueno, esto, el esfuerzo que hacemos pues con los medios generales, por ejemplo, la radio, la prensa, la televisión, de ver cómo lo enfocan desde unos autores, otros programas, pues ese mismo esfuerzo lo tenemos que hacer en Internet, en las redes sociales, ¿no? Y no pertenecer solo a una y participar con otros y tener grupos distintos e incluso grupos, pertenecer a grupos en los que no se piensa lo mismo que nosotros, porque eso nos enriquece, no pensar solo digamos, echar un poco de oxígeno a las redes sociales y ver las cosas con una mirada alta, ¿no? Que es lo propio de los cristianos.
Pero, claro, el Papa también se lamenta de que como las noticias son tan vertiginosas, corren tan deprisa, esto nos lleva un poco a perder la capacidad de reflexión, a perder la capacidad de estar, digamos, digiriendo esas noticias, y nos lleva un poco a la superficialidad.
Sí, efectivamente, es un problema que podemos constatar muy rápido, ¿no? Como la gente casi habla en las tertulias a partir de lo que ha leído en Wikipedia, ¿no?
Sí.
Como si fuera la nueva doctrina, la nueva enciclopedia. Bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no, hay que tener cuidado. Pero me parece muy interesante esa llamada del Papa a hacer un hueco de reflexión, de silencio, para poder poner las cosas en su contexto. Antes nos llegaban las informaciones una vez al día, las del día anterior, luego con la tele dos veces al día, luego con la radio cada hora, luego con Internet cada minuto, y ahora con Twitter las informaciones nos llegan cada segundo. Y no tenemos la capacidad de discernir dónde está la verdad o dónde está la información que de verdad me resulta útil, que me humaniza, o la información que me lleva a comportamientos extraños o a hacer un poco el tonto, ¿no?, con la vida. Pero eso lo iremos aprendiendo, ¿eh? Yo creo que según vayan llegando las nuevas tecnologías, las sepamos utilizar, las aprendamos a usar, diremos, bueno, esto me constituye como persona, esto me ayuda a ser persona, o esto me tiene un poquito esclavizado.
Pero
es una reflexión que el Papa la adelanta y que la podemos incorporar a nuestra vida, pensar.
Claro, y además
el Internet, meterlo en horario, ¿no? Yo
claro.
Siempre digo que tener un poquito de decir, bueno, yo voy a estar en redes sociales este rato al día, pero tenerlo muy controlado, cuándo empiezo, cuándo acabo, para que no me quite horas o no me quite trabajo, sueño, descanso, familia, amigos, ¿no?
Y puede ser también una invitación a guardar, a tener a lo largo del día un tiempo de silencio y de escucha.
Mira, el otro día hablando con un obispo, decía una cosa que me pareció muy interesante, que decía, para mí el estar con Twitter, el poner mi tweet cada día, es como lo que decían antes algunos, ¿no?, el cigarro después de comer, ¿no? Es el tiempo para estar 10 minutos, un momento pensando bien lo que quiero decir, estar tranquilo, estar en silencio, estar relajado y decir, ah, pues esta es la idea que quiero transmitir. Pues ese silencio previo es muy necesario para aportar cosas en la red. Para no decir, para no repetir, sino para darle nivel a la red. Y es valioso que los cristianos lo tengan así un poco planteado.
Y mirando esos aspectos positivos, el Papa llega a decir que la red digital puede ser un lugar rico en humanidad.
Y es que lo es, realmente. En la entrevista anterior estabais comentando, ¿no?, cómo el trabajo de esta ONG se podía hacer visible, se podía encontrar, se podía comunicar a través de Internet y podíamos ponernos en contacto con ellos. Ellos son una presencia de humanidad en las redes sociales, en una presencia de humanidad en Internet, y hay tantísima gente que hace tantísimo bien en Internet. Yo creo que sí, que se crea realmente, hay puntos de encuentro, hay muchísimas cosas positivas y hay que aprender a usarlas, pero yo también creo que es un poco la misma realidad que cuando se crea la electricidad, que es una gran herramienta, pero hay que saber utilizarla. Y no podemos tener miedo, porque porque, no sé, hace un siglo la gente diría, jo, es que la gente se muere con la electricidad porque algunos... Pero eso no llevó a dejar de utilizarla, sino al revés, aprender a usar muy bien la electricidad porque es un gran recurso. Pues lo mismo pasa ahora con Internet, con las redes sociales, aprenderlas a usar porque son un gran recurso, que van a ser muy necesarios para la vida.
Me llama la atención en ese mensaje que el propio Papa dice no al bombardeo de mensajes religiosos, sino mostrar la disponibilidad para responder con respeto a las preguntas de los demás. A veces nos volcamos demasiado en dar esos mensajes religiosos y el propio Papa ve que eso puede ser hasta contraproducente, ¿no?
Sí, es verdad.
Muy breve, que se nos va el tiempo.
Sí, yo creo que, fíjate, a las personas que tienen preguntas hay que poder darles respuestas y a los que solo tienen respuestas hay que poder hacerles preguntas. Y tenemos eso nos ayuda a crecer a todos. Eso es valioso.
De acuerdo, José Chubera, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación. Gracias por tus palabras.
Buenos días.
Buenos días. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.